Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Y se incorporan a esta hora, como siempre, y se mantienen con su adhesión inquebrantable, también como siempre, a este programa de la cadena COPE que hemos encendido a las 7, a las 6 en Canarias. Que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias. Que si no, porque no, que si sí, porque sí. Que si no, porque no, que si sí, porque sí. Que si no comparece, porque no comparece. Que si sí comparece, porque sí comparece. Ahora que sí resulta que va a hablar de todo y no solo del preso preventivo de la cárcel de Soto del Real, que por qué habla de todo y no solo del preso preventivo de la cárcel de Soto del Real llamado Bárcenas. Que si no es por una cosa, es por la contraria. Y si no es por la contraria, es por la siguiente a la contraria. Como ya contábamos ayer en el tiempo del confidencial de La Linterna y decían Jauregui y Quevedo, la comparecencia del presidente Rajoy el primer día del mes que viene, la semana que viene.
Con toda seguridad será el primero, el 1 de agosto, jueves, y comenzaremos a las 9 de la mañana, como es habitual. Va a ser en el Senado, naturalmente, porque aquí en el Congreso no podemos llevarlo a cabo, ¿no?
Es lo que ha dicho el presidente del Congreso, Jesús Posada, por cierto, que alguno de los de la oposición ha criticado, porque ya se critica todo, que es que el 1 de agosto es día de vacaciones. O sea, de vacaciones para que tenga vacaciones. El que tenga que ganar las vacaciones en su trabajo tendrá vacaciones. El que no tenga vacaciones, pues trabajará. Y el que no tiene ni vacaciones ni trabajo, pues hará lo que pueda el día 1 de agosto. Pero esta tontuna de decir que es que el 1 de agosto es un día de veraneo, pues será de veraneo para que pueda veranear el 1 de agosto. Y el 1 de agosto, que es jueves, pues como si lo ponen en domingo. Pero el jueves 1 de agosto es día de labor, para que le toque trabajar, salvo que alguna de sus señorías considere que tiene que estar de vacaciones permanentemente. Y le parece mal que el 1 de agosto no hay que hacer un pleno extraordinario para que el presidente informe de todo lo que quiere informar y además de lo del preso preventivo de Soto del Real. Será como cualquier comparecencia del presidente Rajoy a la vuelta de un Consejo Europeo, alrededor de 5 horas de debate. Rajoy hablará de estabilidad y de confianza y se apoyará en algunos datos económicos, los que hemos conocido hoy, por ejemplo, del Producto Interior Bruto, los del final de la semana de la encuesta de población activa, que sacan a España de la recesión, pero ojo, no de la crisis, sacan a España de la recesión, apréndanse eso es decir que la economía se va haciendo más chiquita, va perdiendo tamaño, pero no de la crisis, porque no vamos a crecer automáticamente, no va a empezar a haber más empleo así, en un golpe de magia. No bastarán estos argumentos de la estabilidad, porque sobre todo los votantes del Partido Popular, que fueron 11 millones, más de 11 millones en el noviembre del 2011, se merecen una explicación contundente y convincente. Porque la base social de esos votantes suele ser bastante más crítica que incluso algunos partidos de la oposición con sus dirigentes, los del Partido Popular. La amalgama de voto del Partido Popular incluye perfiles muy diferentes, porque el centro de derecha es tan amplio que incluso alcanza al centro izquierda, en ocasiones, como la que estamos viviendo a raíz del desastre organizado por el anterior gobierno. Y ahí se juntó todo, en el voto al Partido Popular. Y esos votantes se merecen una explicación solvente, contundente y convincente. Y que los árboles de la economía y la estabilidad, que están muy bien, con brotes verdes o sin brotes verdes, no impidan ver el bosque y sobre todo la emboscada organizada por el preso preventivo de Soto del Real llamado Luis Bárcenas. Rajoy debe una explicación sobre Bárcenas, contundente, solvente y convincente. Una explicación sobre su relación con Bárcenas, con el tesorero, hasta el descubrimiento de las cuentas suizas. Y a partir de ahí, que el crédito político lo administre como pueda y como deba el presidente Rajoy después de la explicación. Lo de menos, porque ya es lo de menos, es que el PSOE pida la dimisión o amenace con una moción de censura, porque la contestación será evidente y sencilla. Óscar López es el secretario de organización del PSOE.
Pero no se va a ir de rositas, porque nos vamos a encargar de que el señor Rajoy tenga que dar explicaciones del caso Bárcenas y tenga que escuchar también la petición, la exigencia de dimisión en sede parlamentaria.
Van a pedir la dimisión, que es lo que llevan pidiendo desde que se publicaron las fotocopias en enero y luego también ya con los originales. El secretario general del PSOE, los originales de Bárcenas, Pérez Rubalcaba, acaba de decir en Valladolid que Rajoy no irá al Parlamento, sino que le llevan al Parlamento. Dice Rubalcaba que Rajoy comparecerá obligado. El PSOE está atrapado en ese laberinto en forma de olla podrida que son los seres falsos, y sus lecciones son fáciles de olvidar, porque son lecciones que duran lo que dura un hervor escrito en un auto de la jueza Laya. Resuelto el enigma de la fecha de la comparecencia del presidente del gobierno, empujado por lo que está pasando dentro y fuera del caso Bárcenas, hoy nos hemos dado cuenta de que en España hasta el rabo todo es toro, en casi todo en la vida. Y quien estaba sentenciado con una condena de 6 años de prisión se libra de ir a la cárcel por obra y gracia del Tribunal Supremo, que lleva una buena racha, el Tribunal Supremo salvando a exministros. Primero a Blanco le salva del juicio y ahora a Matar le salva de la cárcel. Es una racha 2 de 2 en una semana. Ha salvado al Supremo. 2 exministros, uno de cada color. Uno del PSOE y otro del PP. El Supremo ha rebajado a 9 meses la condena al expresidente de Baleares, llamado Matas, en el caso Palmarena, la construcción de un velódromo que costó no lo que ponía el presupuesto, sino lo siguiente de lo siguiente de lo siguiente. Y ese caso Palmarena tiene distintas ramificaciones. El Supremo le absuelve de los delitos de fraude a la Administración junto a falsedad en documento oficial y mercantil y también de prevaricación, es decir, tomar decisiones injustas a sabiendas en concurso con malversación. Es decir, que desmonta la sentencia de la Audiencia de Palma. Solamente es culpable de delito de tráfico de influencias, de lo que se iba a juzgar a José Blanco, que no se le va a juzgar. Le queda un escalón en el recurso a Matas, que es el amparo ante el Tribunal Constitucional.
Mostrar mi satisfacción, aunque no puedo estar totalmente de acuerdo, debido a que efectivamente uno de los cargos, que es el de tráfico de influencias, se ha admitido, seguro de mi inocencia y totalmente seguro de que la justicia al final impondrá la verdad. Estimar este recurso de casación en un 90% con el ambiente que hoy se produce, social, político, económico, en España, realmente dice mucho a favor de la justicia.
El Supremo ha desmontado la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma y Matas no irá a la cárcel, como Blanco no se sentará en el banquillo de los acusados, y eso llega a la opinión pública, y algunos pueden pensar que qué casualidad que en una semana dos exministros salvados por el Supremo. ¿Ha habido trato de favor? Juan Saavedra es el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Se le absuelve de 3 o 4 delitos y se le deja la condena en relación con uno de ellos. No es posible en absoluto que haya habido ningún trato de favor. Lo que pasa es que hay que leer la sentencia. Las sentencias, sí, naturalmente que es justa. Si es una sentencia que ha dictado el Tribunal Supremo, ¿cómo no va a ser justa?
Luego, que entienda la opinión pública lo que está pasando en el Tribunal Supremo con los exministros, pues es otra cosa. ¿Que son justas? Pues sí. Pero luego, qué casualidad, ¿eh? En una semana dos exministros salvados por el Supremo. Por lo demás, Jornada Mundial de la Juventud. Además del presunto error de los conductores de la comitiva del Papa en el día de ayer, hubo una serie de evidentes fallos de seguridad. Como ha contado en la tarde de COPE el que fuera jefe de seguridad de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, Francisco Morales.
Cuando hay un itinerario que está restringido, reservado, pues un momento antes están en los cruces policías que cortan la circulación para que pase lo que es la caravana. Se dispone siempre de un itinerario alternativo. No sé, imaginemos que hay un, ya no digo un atentado, un socavón, un incendio que impide el paso por ahí. Es decir, en seguridad se deja poquitas cosas a la improvisación.
Y en la primera hora de la linterna, hace unos minutos, en conexión con Río de Janeiro, con un autobús de peregrinos que iba camino de Río de Janeiro, hemos hablado con uno de los organizadores de la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, que ahora es peregrino y que se llama Daniel Ortega.
Me pareció que a lo mejor no es un problema de la JMJ de Brasil, sino del Estado, ¿no? Del Ministerio de Interior, ¿no? Que es el que se tiene que encargar de la seguridad de un jefe de Estado. En Madrid sí. Teníamos pactado por dónde va a pasar el Papa, por dónde no, pero los que gobernaban y movían al Papa eran la Policía Nacional. Entonces esto es complicado, ¿no? Es verdad que es un papa que sí. Es distinto a los demás papas.
Pues hubo un notable problema de seguridad y de organización por parte del gobierno de Brasil. Hablaremos de la Jornada Mundial de la Juventud en la linterna hoy, el resto de la semana, y como hicimos ayer en la transmisión de la llegada del Papa Francisco, una transmisión de un acontecimiento novedoso, al ver cómo se desbordaban los controles de seguridad. No es usual. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos, analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
La Audiencia de Palma condena 6 años de prisión a la expresidenta del Parlamento Balear, María Antonia Munar, por el caso Candomenys. Se le acusa de prevaricación, fraude y revelación de información.
Gobierno y Parlamento catalán piden un informe jurídico para recusar al presidente del Constitucional en todos los asuntos planteados por el PP. Pérez de los Cobos estuvo afiliado a esta formación.
Castilla-La Mancha modifica su estatuto de autonomía para reducir a la mitad el número de diputados. La presidenta Cospedal asegura que la medida responde a una demanda ciudadana. ciudadana.
Sanidad anuncia pruebas comunes en toda España para detectar cáncer de colon, cérvix y mama. También que el copago farmacéutico ha logrado ahorrar 2.000 millones de euros en un año.
La economía española cayó un 0,1% en el segundo trimestre del año, mejorando en 4 décimas la desaceleración en el primero. Según el Banco de España, se debe a la fortaleza de las exportaciones.
Telefónica anuncia la compra de la filial de KPN en Alemania. Con esta operación, el grupo que preside César Alierta se convierte en el líder de la telefonía móvil en el mercado germano.
En Egipto, 9 fallecidos y 86 heridos en los últimos enfrentamientos entre detractores y partidarios del derrocado Mursi. Estos últimos han convocado para hoy 2 nuevas protestas.
Kate Middleton podría abandonar el hospital St. Mary esta noche o mañana a primera hora. Londres ha celebrado con varios actos el nacimiento del primogénito de los duques de Cambridge, el tercero en la línea de sucesión.
El Museo del Prado exhibirá durante los próximos 5 años la Virgen de la Leche, la obra de mayor calidad de Pedro Berruguete. Procede del Museo de San Isidro en Madrid.
Tata Martino confirma en argentino que es el nuevo entrenador del Barça para las 2 próximas temporadas. Además, el Tottenham sigue negociando la salida de Soldado del Valencia. La operación se enfría por motivos económicos.
Hasta la medianoche, las 11 de Canarias, con ustedes, con la linterna encendida, con sus opiniones, sus comentarios, sus adhesiones, tal vez inquebrantables, a través de los canales habituales que nos recuerda Sofía Negrín.
Estamos en las redes sociales, solo tiene que escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900 50 60 06, y un email, linterna@cope.es.
Además, una encuesta en cope.es, en nuestra página web. ¿Cuál es, Carmen Ibáñez?
Sí, les estamos preguntando a nuestros oyentes si piensan que la comparecencia de Rajoy servirá para zanjar el debate sobre el caso Bárcenas. A esta hora, el 48% piensa que sí, frente al 52% que dice que no.
En el Facebook de La Linterna, Feli dice no, es un asunto muy rentable para la oposición. Y en el Twitter de La Linterna, Roque comenta, ya puede comparecer cantando. Se pone a cantar Rajoy el día de la comparecencia. Que la oposición actuará como si nada, porque solo quieren desgastar. El tiempo, el pronóstico de Belmonte.
Mañana miércoles lo característico será la subida de las temperaturas, principalmente en el interior del país, en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid y Extremadura. En general los cielos se mantendrán despejados, aunque al final de la jornada pueden cubrirse en la mitad norte, donde podrían caer chubascos ocasionales en forma de tormenta. En el archipiélago canario se cubrirán las islas de mayor relieve, pero se descartan las lluvias.
Y el tráfico, en conexión con la Dirección General de Tráfico, la circulación por nuestras carreteras y la crónica de Fernando Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Van a encontrarse con problemas en la provincia de Huelva. La Nacional 435 está cortada entre los kilómetros 115 y 113 en la localidad de Cumbres Mayores debido a un incendio forestal. Se está intentando establecer desvíos en la zona, pero de momento no se ha podido hacer. Así que deben circular con mucho cuidado en las cercanías, porque, como decimos, está cortada en esa provincia de Huelva la Nacional 435 en el entorno de Cumbres Mayores. Además, quedan todavía algunas retenciones en la provincia de Barcelona. Nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la ronda de Dalt. En la B20 todavía se cuela un accidente en 5 kilómetros sentido Nudo de Trinidad. Quedan también algunos problemas en la B10, la ronda litoral en ambos sentidos. Y en la C32, pequeños problemas en Esplugas de Llobregat sentido Nudo de Trinidad. Hay además algunas complicaciones en la provincia de Zamora debido a la avería de un vehículo, la A52 en Padornero, en el kilómetro 97. Tiene cortado parcialmente uno de los carriles circulando sentido Benavente. Y les recordamos que todavía en la Comunidad Foral de Navarra sigue cortada la AP15 en la localidad de Puello, sentido Pamplona, como consecuencia de un accidente que se producía esta mañana. Hay desvíos debidamente señalizados por la Nacional 121.
Así contamos la crónica general de la actualidad de este día en España hasta ahora en la cadena COPE, en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Para el Papa Francisco ya ha sido una jornada de descanso en Río de Janeiro, donde tiene lugar la Jornada Mundial de la Juventud, 24 horas después de su llegada y de las dificultades en el traslado desde el aeropuerto hasta el Palacio Gubernamental, donde tenía lugar la recepción. Pasada esa jornada, ya empiezan a prepararse las próximas horas. Buscamos las novedades en conexión con la enviada especial de la cadena COPE Río de Janeiro, Habitual corresponsal en Roma, en el Vaticano, Paloma García Ovejero.
Jornada de descanso oficial para el Papa. Hoy son los jóvenes los que invaden Río de Janeiro. Todavía faltan 4 horas para que empiece la misa inaugural en la playa de Copacabana. Así que muchos aprovechan para subir al Corcovado a recibir ese abrazo del Cristo Redentor que el Papa quiere extender a cada uno de ellos, a cuyos pies nos encontramos, por cierto. Aquí acaba de estar la comitiva del Papa Francisco, él no, pero estaba encabezada por el secretario de Estado, el cardenal Tarcisio Bertone, y ha sido la ceremonia de entrega de la medalla conmemorativa que ha emitido la Casa de la Moneda de Brasil. En el anverso, la imagen del Papa sonriente, en el reverso, la Virgen de Aparecida, que visitará mañana, y este Cristo del Corcovado. En el tren que sube, por cierto, hasta este montículo, se emiten continuamente vídeos de la JMJ de Madrid.
Pues las 8:15, las 7:15 en Canarias. Una buena hora para abandonar el hospital, es lo que ha hecho Kate Middleton, que abandonó ya el hospital y ya está la madre de el nieto de Carlos de Inglaterra, pues saliendo del hospital. Esa es la noticia esta de la tarde. Y esa no es una información confidencial como las siguientes.
Prepárate. Este mes llega la operación llamada Línea Directa, porque tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial en la linterna, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Muy buenas, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
El día 1 de agosto no es festivo, ¿no? Porque había algún diputado que se estaba quejando de que el día de agosto es día de vacaciones.
¿Dónde había un tal Tony Cantó que decía que se quería ir de vacaciones el día 1. ¿Sí? Se jorobese usted y vaya a trabajar, ¿qué le vamos a hacer?
Ha mandado, ¿no?, un Twitter, sí, tal no Cantó, que no imitando a Rajoy y riéndose de Rajoy. Hay gente que se ha enterado de lo que le pasó en noviembre, que fue elegido diputado, sí, no, en el Congreso.
Ha pedido perdón luego, es verdad.
Ya sí, pero es que lleva, sí, pidiendo perdón, sí, por las tontunas que dice en el Twitter y las barbaridades que dice en el Twitter desde el primer día de la legislatura.
Ya, sí, ya es la tercera o la cuarta vez que le pasa, sí, una de estas. Yo creo que debería de abandonar el Twitter este diputado de UPyD.
Incluso el acta de diputado y pasársela a otro.
Sí, él y varios más, sí, Federico, que sí, esto del Twitter es un peligro. Ya se ve el pobre Gafo. No. Que es un señor que yo conocía muy
el
bien.
Número 2 de la marca España.
Número 2, sí, de la marca España, Juan Carlos Gajón.
Que se puso a escribir en el Twitter lo que pensaba.
Pero no se puede decir cualquier cosa.
Ese es un, ¿no?, señor estupendo, pero claro, él creía que solo tenía 45 seguidores y no se da cuenta de que hay gente que lo ve y lo retuitea por ahí,
ya ha habido
y se organiza la que se
y
organiza.
Y que me dijo, hizo un comentario despectivo hacia los catalanes después de ver cómo se pitaba, bueno, pues, el nacional en la
hoy ha habido un alcalde de natación. Hoy ha habido un alcalde de PP en Valencia que también
otro
ha,
payaso.
Sí, también ha dicho algo parecido.
Otro, vale, payaso. Oye, bueno, ahora que estamos en Twitter, déjame que te cuente un cotilleo.
Sí.
Bueno, resulta que se ha puesto en marcha en las redes una especie de apuesta,
sí,
sobre si Rajoy va a pronunciar la palabra Bárcenas o no va a pronunciar la palabra Bárcenas el próximo 1 de agosto. Y hasta ahora, debo decir que ganan 3-1 los que dicen que no va a pronunciar la palabra Bárcenas.
¿Tú crees que no? Yo creo que sí.
Yo digo, que escape, perdona, ¿no? Un momento. Yo no opino, yo solamente cuento. En estos momentos está 3-1. Yo si tuviese que apostar estaría entre los tres de los del,
sí,
tres,
no,
los,
sí,
¿podemos explicar a los oyentes por qué han llegado a la conclusión en la Moncloa y el presidente de que el día 1 tenía que comparecer?
Por cierto, lo dijimos ayer, ¿eh?
Sí, correcto,
31-1,
correcto, o sea, dijimos más, vosotros estabais más pesados con lo del 1 y yo más pelma con lo del 31.
Sí, es cierto,
correcto. Pero, ¿por qué, Fernando? ¿Por qué?
A ver, yo, espera, ahora le dejo a Federico su parte. Yo lo único que te digo es que yo hace unos días recogí en la Moncloa, en fuentes absolutamente fidedignas, que el presidente lo que quería era ir a una rueda de prensa el día 26.
Correcto, aquí lo
dijiste. Y después Dios dirá. Y eso estaba ahí,
sí,
eso ocurría.
Sí.
Luego la rueda de prensa fue perdiendo fuerza, sobre todo porque los asesores de Rajoy se han dado cuenta de que el presidente tiene mucho más miedo a los periodistas que a los diputados. Dicho sea de paso. Esa es la verdad, las cosas como son. Le gustamos mucho menos que los parlamentarios. Incluso que Rosa Díez, fíjate lo que te digo. Incluso que Tony Cantó, que es un perfecto descerebrado a veces, el pobre, debo decirlo. Sí. Y entonces, bueno, pues fue ganando terreno. Pero esto ha sido, a ver, la improvisación en la Moncloa es una cosa tremenda. Esto ha sido en las últimas 48 horas, que eso es lo que ha seguido Federico. Federico, ahora te dejo a ti que sigas contando
a partir
de eso, qué es lo que ha pasado.
Sí, porque no solamente, es decir, es verdad ese factor, pero también es verdad que la rueda de prensa no desactivaba algo que para el gobierno era fundamental, que era desactivar la moción de censura.
Correcto.
Es decir, eso con la rueda de prensa no hubiese sido suficiente. El sábado por la tarde se produce una reunión en el Palacio de la Moncloa entre el entorno más próximo, más cercano, Mariano Rajoy.
¿Sabemos el entorno?
Carmen Martínez Castro, secretaria de Santa María, María López de Cospedal, secretaria general del PP.
Que no nos falte Moragas nunca.
Jorge Moragas. Vamos a ver. Creo que estaba Ana Pastor, ministra de Fomento, y muy amiga de Mariano Rajoy. Sí. Dos hombres, yo creo que es Jorge Moragas y Pedro Arriola, pero eso no lo tengo totalmente confirmado. Más o menos ese es la reunión. Y ahí se debaten las tres posibilidades: la rueda de prensa, la comparecencia, incluso las dos cosas a la vez, que alguna vez hemos dicho que también podría haber ocurrido, la comparecencia el 31 y la rueda de prensa el día 2. Se descarta esa opción totalmente y se pone sobre la mesa la comparecencia y la rueda de prensa, y se descarta la rueda de prensa por el motivo que yo digo, y es que dice, bueno, la rueda de prensa no desactiva la moción de censura. Y además,
y porque Carmen Martínez de Castro estaba en contra.
Y eso es.
Muy
en contra. No, estaba prácticamente todo el mundo en contra, ¿eh? No había así gran. No sé si Arriola podría estar más a favor, pero yo creo que Rajoy, el propio Rajoy, era consciente de que la situación era lo suficientemente importante como para dar explicaciones en el Parlamento y no en una rueda de prensa.
Eso era el sábado por la tarde.
Sí. Y había tenido muchas presiones todos estos días atrás de varones del partido. Feijó le había llamado mucho, y todo el mundo era partidario que compareciera en el Parlamento. Era importante desactivar la rueda de prensa por la imagen del país, es decir, no tanto por hacerle un favor al Partido Socialista, que se le hace, y el gobierno es plenamente consciente de que le hace un favor. Y además dice una cosa: si fuera al revés, si los papeles estuvieran cambiados, probablemente ellos no nos lo hubieran hecho.
Sí.
Se mantendría la moción de censura.
Correcto.
¿Vale? Sabiendo que la moción de censura es la muerte política en este momento de quien la presentara en una situación parecida.
Sí.
¿Vale? Pues se le hace ese favor a Alfredo Pérez Rubalcaba y se decide por la comparecencia.
Bueno.
Y el lunes habla con
Posada
y ya se acuerda al día.
Pues nada, y si luego llega un periodista rumano y se lo pregunta. Sí.
A ver. Juan Pablo, hijo.
Los periodistas españoles.
Déjame que te pida que te mojes por una vez.
¿Que me moje yo?
¿Cuál es tu apuesta?
¿Mi apuesta de qué?
¿Dice o no dice Bárcenas? Digo para mi gobierno en Twitter.
Sí lo dice.
Sí lo dice.
Yo también creo que sí.
Sí lo va a decir.
Yo también lo creo.
5 horas son muchas horas.
Yo también.
Andar jugando al escondite.
No, pero.
Bueno, le puedo llamar el preso preventivo de Soto del Real, que es mucho más bonito.
Ello, sí. Lo puedo llamar ello también.
Ello, pero... sí, pero.
Bueno.
Ese.
Están que arden las redes con eso, no digo
vale,
más.
Seguiremos atentos
ese, a la, ese a la que está en la
tanto
cárcel.
Como con Tony Canto.
Ese que está en la cárcel. Ese que está en la cárcel. Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós, Juan Pablo Colmenero.
Mañana más confidencia. Adiós, Federico Quevedo. Ya apagamos la linterna juntos, que te toca
sí, luego nos vemos ahí.
Adiós, Federico Quevedo.
Hasta ahora.
Dale.
Observemos la variedad del mundo subacuático.
Sí, hay más peces en el mar. Elige en libertad con quién mejorar tus ahorros, pero hazlo. Es el momento. Cuenta naranja. Entra en ingdirect.es. ING Direct. Fresh Banking.
A las 8:30 vuelven a contar los de Deportes Cope, los del Tata Martino, que dice que ya viene al Barcelona. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El Museo del Prado exhibe desde hoy la obra Virgen de la Leche de Pedro Berruguete, Teresa Sánchez.
Se trata de uno de los trabajos de mayor calidad del pintor palentino. El Museo del Prado exhibirá durante al menos 5 años esta obra maestra de Berruguete, que se encontraba en el Museo de San Isidro desde 2008. Ha sido gracias a un acuerdo entre el Prado y el Ayuntamiento de Madrid. El museo ha recibido esta obra con mucha alegría. José Pedro Pérez es el presidente del Real Patronato del Prado.
Lo recibimos con alegría, con entusiasmo y, naturalmente, con agradecimiento. De recibir esta joya del arte español que enriquece nuestra colección.
Para la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, con este cuadro se enriquece aún más la colección del museo.
Que no tuve ninguna duda desde el principio. Todo lo que sea enriquecer este museo, pues es a lo que hay que ir. Y yo creo que esta Virgen de la Leche enriquece la colección permanente del Museo del Prado.
El tenor Plácido Domingo, recogerá mañana personalmente el título de hijo predilecto de Madrid.
Un título que se le concedió el año pasado a propuesta de la alcaldesa Ana Botella. Se trata de la máxima distinción que entrega el Ayuntamiento de Madrid. El tenor se recupera ya en casa de la embolia pulmonar que sufrió hace unos días.
Ya hay dos candidatos para sustituir a Antón Reixa en la Sociedad General de Autores de España.
José Miguel Fernández Astrón y José Luis Acosta Salmerón se han postulado oficialmente para el puesto. El plazo para la presentación de candidaturas termina el próximo jueves, día en el que se reunirá la Junta Directiva de la entidad para elegir a su nuevo dirigente.
La periodista y escritora Beatriz Osés reedita su último libro infantil, Cuentos como pulgas.
Un conjunto de microrrelatos de animales que la escritora humaniza con cualidades y anécdotas tiernas y humorísticas. Beatriz Osés nos hablaba así de este libro.
He intentado siempre buscar en los microrrelatos que hubiera asombro, ¿no? Un mundo al revés y bueno, la posibilidad de sonreír con lo diminuto, con lo aparentemente pequeño, donde realmente está lo grande, ¿no?
Se confirma el destino final de las 7 obras de arte robadas en 2012 en Rotterdam.
Las cenizas halladas en casa de la madre de uno de los presuntos ladrones confirman que 3 de los cuadros robados fueron quemados, nos lo cuenta Mari Carmen Flores.
En los restos encontrados en la estufa de Olga Dugaru hay fragmentos de cuadros al óleo y pigmentos especiales que no se usan desde la segunda mitad del siglo XX. Además, se han encontrado clavos de cobre y acero, algunos con más de un siglo de antigüedad. Los expertos desconocen exactamente qué obras de las 7 robadas han sido destruidas. Entre las candidatas, un Picasso, un Matisse y 2 Monet, valorados entre 50 y 100 millones de euros. Dugaru, que ahora se ha declarado inocente, aseguró que había quemado las obras para eliminar cualquier prueba que incriminase a su hijo. Pero parece ser que las cenizas también hablan.
2 años en la voz de Amy Winehouse.
La diva del soul falleció el 23 de julio de 2011 en su casa del barrio de Camden Town. Su último disco se convirtió en el más vendido de este siglo en Reino Unido después de conocerse su muerte. Se vendieron más de 15 millones de copias.
Enseguida Manolo Lama, Deportes Cope, La Linterna.